Slow down on Monday. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Por lo que sale Carmen Areaza, no sé lo que estamos oyendo, no sé por qué lo estamos oyendo, pero alguna justificación tendrá. Salgamos de dudas. Carmen, bienvenida de nuevo.
Gracias, Luis. ¿Qué tal estás?
Yo estoy muy bien. Ardo en deseos de saber qué estamos oyendo.
Pues estamos oyendo a un grupo que me ha dicho Luis, que es nuestro técnico hoy, moderneo, me ha dicho. Yo ya, claro, es que yo a Luis ya le llevo unas décadas, entonces...
Pero tú empiezas a sentir en tu propia carne una brecha generacional.
Por supuesto. Claro.
Me alegra oírlo.
Sí, sí, esto me pasa mucho en general, en todo lo que tiene que ver con lo cultural. Yo ya conozco cosas que hay gente que aún no había nacido cuando yo las vi en el cine. Imagínate. Pues te decía y te preguntaba que qué tal estabas tú, me dices que bien, me alegro, pero hoy hay muchos que no están nada bien, porque sabes que se ha caído, ha habido un fallo mundial de servidores.
Pero bueno, en una parte, solo del planeta, ¿no?
Pero ha tenido una afectación brutal, porque ya sabes que cuando algo falla en internet, de pronto la gente empieza a refrescar, a ver, no me carga, y esto es algo que colapsa. No solo el sistema, sino que además las redes sociales que empiezan enseguida a tuitear, oye, a ti te va tal periódico, te va tal sistema, o sea, se han caído, por ejemplo, Spotify, ojo, que no es cualquier cosa, que es la red más donde se escucha música por antonomasia, se ha caído también Vimeo, se ha caído Amazon, Luis, Reddit, The New York Times, El Mundo, aquí también en España, el periódico, ¿por qué? Porque ha fallado Fastly, que creo que es como se dice, si lo leemos en español sería Fastly. Es un gran proveedor de internet que ha provocado ese apagón informativo global que nos ha dejado a primera hora, bueno, a mediodía más o menos, un poco temblando, diciendo esto espero que dure poco, porque si no, imagínate el drama, como cuando falla WhatsApp, que la gente se desespera, aunque sean 10 minutos. Yo me he quedado un poco intentando indagar qué era esto de Fastly, es verdad que me cuesta un poco a mí todo lo tecnológico y le he pedido ayuda a César Muela, que es periodista de Xataka, que son los que de verdad saben y que me lo ha intentado explicar. A ver si somos capaces entre los dos de entender exactamente qué es Fastly.
Fastly es lo que se conoce como una CDN o Content Delivery Network o red de distribución de contenidos en español, y para entenderlo tenemos que saber que cada vez que entramos en una página web nos conectamos a un servidor. Ese servidor puede estar localizado muy lejos geográficamente de donde estamos y por lo tanto el tiempo de carga puede ser muy alto. Y para eso están las CDNs, que son como copias de contenidos de esas páginas web en servidores que están más cerca de nosotros. Entonces, por ejemplo, el servidor de Amazon puede estar en Estados Unidos, pero también pueden trabajar con un servicio de CDN como Fastly, que puede tener un servidor en Francia, por ejemplo, me lo invento, y así está más cerca geográficamente. Y cada vez que entramos en esta web, en Amazon por ejemplo, cargará más rápido que si tuviéramos que acceder al servidor que está localizado en Estados Unidos.
Lo he entendido regular.
Es que no es fácil, ¿eh? No te pienses que es sencillo.
Como me lo explicaba, pues...
Proveedor de internet que, digamos, está en una zona más cercana a los que les da servicio.
Como un concesionario, ¿no? Es decir, vas a un concesionario, encuentras tu marca de coches más cerca de donde vives.
Yo te diría más bien como una antena de teléfono. Tú sabes que tienes cobertura porque hay una que te pilla más cerca y entonces te funciona mejor esa señal telefónica. Te decía que se ha caído muchísimos medios, pero ojo, también la web del gobierno británico, porque dependía de este Fastly, y eso es algo que desde luego ha descolocado a muchos, y César lo ha llamado, bueno, pues una faena, pero ya está solucionado.
Y claro, la que se ha caído, Fastly, es una CDN que utilizan un montón de páginas web y servicios en todo el mundo, pues desde Amazon, Spotify, Twitch, Reddit, medios de comunicación como el New York Times, utilizan la CDN de Fastly. Entonces, cuando se cae su servicio, pues se quedan prácticamente inoperativos o hay zonas de la web que no cargan bien. Así que ha sido una faena a nivel de infraestructura, pero bueno, rápidamente ya lo han corregido, así que solucionado.
solucionado.
¿Cuánto ha durado aquella? No sabemos.
Pues no ha sido tanto. Yo creo que no ha llegado ni siquiera a la media hora, pero es verdad que era intermitente. Entonces había momentos que se recuperaba, pero si tú esperabas prudentemente, por ejemplo, a cargar en un periódico que querías leer una noticia, bueno, no funciona, pero vuelves al rato y sigue sin funcionar, no significa que haya estado paralizado todo ese tiempo, sino que había desconexiones intermitentes. O sea que en total yo creo que ha sido una hora y media, dos horas de tensión. Pero ya está solucionado. Ya conoces además este nuevo término Fastly, que yo había dicho Fastlight.
Pues no. Se me olvidará mañana. O sea, decir que tampoco hace falta que me lo expliques con mucho detenimiento, porque ¿para qué? Si ya más es
ya
que
está
no lo
solucionado,
vamos a volver a usar.
Bueno, esperemos que no vuelva a pasar.
Una avería técnica, se dice, que venga el experto y que la arregle, que más te da si ya ha fallado. Cuando se te estropea una lavadora, tú preguntas exactamente qué parte de la lavadora
no
se ha roto. Pues
pero
está.
Como tengas una lavadora estropeada más de 5 horas, no, entras en desesperación,
no,
sí, eso sí.
Lo entiendo. Eso sí que lo entiendo. ¿Qué más cosas me
cuentas? Se está hablando, Luis, mucho de la selección española. Ya sabes que conocíamos ese positivo en coronavirus del capitán y que se ha decidido que se les va a vacunar a, digamos, los elegidos por Luis Enrique para disputar esa Eurocopa. Y la gente no está del todo de acuerdo con que se les vaya a vacunar. Fíjate, he hecho yo un pequeño sondeo. He visto en algunos periódicos que lo estaban haciendo, por ejemplo, el 20 Minutos hacía uno, y el 70% de los que han votado en ese periódico dicen que no. ¿Por qué? Porque no son trabajadores esenciales. Es verdad que estamos hablando de gente joven, gente en principio sana, controlada y que tiene un trabajo, pues que en principio no es imprescindible. Pero es algo con lo que discrepan otros porque consideran que poder jugar esta Eurocopa no solo supone algo lúdico para la gente, que también lo necesita, sino que todo lo que hay alrededor, ese trabajo que fomentan, incluso, oye, el que acaba yendo a tomarse una cerveza a un bar para ver ese partido, pues es algo que no se puede poner en riesgo. También están muy enfadados muchos tuiteros con el gobierno porque no entienden que esto no se decidiera antes, que haya habido que esperar a que aparezca un positivo para ponerles una vacuna que, por cierto, no les va a hacer efecto inmediato. Ya saben que las vacunas hay que esperar un poquito, unas semanas, para que haga efecto. Pero, aún así, desde el Consejo Superior de Deportes, su presidente, José Manuel Franco, explicaba que había sido imposible ponerles esa vacuna antes. Escuchemos.
La vacunación antes del 24 de mayo era imposible porque no sabíamos los convocados que al final iban a acudir a Eurocopa. Con lo cual, bueno, pues es verdad que de manera informal, a partir de ese día, ya se empezó a hablar de la necesidad de vacunar a los jugadores de la selección y, como también sabemos todos ya, el ministro de Cultura envió una carta el viernes, antes de que se conociese el positivo de Busquets, carta a la ministra de Sanidad para que se procediese a esa vacunación. En fin, creo que vamos dando los pasos adecuados en función de la situación del momento.
¿Qué hubieras votado tú en esa encuesta en 20 minutos?
Uy, qué pregunta. Yo creo que deberían haberse vacunado antes de ir, que probablemente no hubiera habido ninguna polémica, pero yo creo que sí se deben vacunar, aunque ahora mismo considero que no sirve de mucho. Pero es verdad que creo que no son trabajadores esenciales, pero sí que es un grupo muy reducido y que se puede hacer una excepción con este equipo, como han hecho otros. Italia, Francia también ha vacunado a sus jugadores porque van a Eurocopa y, oye, nos jugamos poder jugar o no, que es algo que está preocupando a muchos.
Hombre,
¿no?
Hay varias consideraciones que me vienen a la cabeza. Primero, si es un trabajo esencial ahora, es decir, es un trabajo esencial porque la Eurocopa es cuando es. Entonces, si tú quieres que tu país esté representado, es esencial que puedas tener a jugadores que puedan jugarla, si no, no hay manera de jugar. Por lo tanto, el concepto de trabajo esencial, pues hay que adaptarlo, yo creo que a las circunstancias. Y luego, con respecto a lo que tú dices de que no va a servir para mucho, también es relativo, porque es verdad que tarda. Primero, no se le va a dar dosis completa, pero la Eurocopa duró un mes. Y estamos hablando de, y debutamos el lunes, es decir, que falta prácticamente una semana. Si se les ha vacunado ya y tarda 10 o 12 días en surtir efecto, quiere decir que a lo mejor para el primer partido no, pero a partir de ahí, aunque no haya dosis completa, sí que hará de parapeto frente al virus en el caso de que haya algún tipo de contagio. Y luego tienen eso, Dani Blanco se lo sabe muy bien, tienen, porque se lo he preguntado antes en un pasillo aquí en esta casa, tienen una serie de protocolos para ver qué pasa, si se puede se puede sustituir a jugadores. Imagínate que ahora surgen más positivos. Aparte
puede,
de
pasar, puede pasar que estén aislados.
¿Hasta cuándo puedes cambiar jugadores? ¿Qué pasa si una vez que ha empezado la competición hay un problema con una selección? ¿Si se puede cambiar de día? Bueno, todo eso se lo sabe Dani. Es complicadísimo, ¿no crees que es nada
fácil? Sí que
fácil?
Tiene que ser un protocolo difícil porque son muchas las casuísticas que hay que contemplar. Si un equipo con el que nos enfrentamos, por ejemplo, hay algún contagiado, creo que nuestro primer partido ha habido uno en la selección de Suecia, un positivo, o sea que eso también podría modificar nuestro calendario. Pero es verdad que sobre todo el foco se pone, Luis, en por qué esto no se decidió antes. ¿Es polémico o no?
Porque
¿por
no
qué no
lista,
se les vacunó
porque
antes?
Porque no sabíamos quién iba a la selección. Es que hasta que no se ve la lista no sabes qué jugadores van. Bueno, se podría haber previsto y haberle dicho al seleccionador, a Luis Enrique, macho, dado que estamos en el COVID para poder vacunar, la lista en vez de hoy la das 10 días antes. A lo mejor si se hubiera previsto.
O incluso públicamente que fuera secreto, pero imagínate, oye, que te llaman para vacunarte,
eso,
es que te ha elegido Luis Enrique.
Es que
hay enfado, Luis, hay enfado. Y además es que ya sabes que ha citado a 5 más para esa concentración, que están en otro grupo burbuja que se entrena de manera telemática con Luis Enrique. Y también la gente está enfadada porque a los que han llamado pues no les termina de convencer. Kepa, de hecho, es tendencia porque, oye, yo qué sé, hay algunos que no están convencidos de que debiera ir a la selección y muchos echan de menos a Nacho, que es un nombre que... Bueno. Suena mucho.
Sí, ya lo echábamos de menos en la primera convocatoria, ahora que ha tenido la oportunidad de hacer 5 convocatorias más, que no esté, pues todavía cabría más a los que, como yo, creían que Nacho debía estar. Bueno, por lo tanto, seguiremos hablando de la selección. ¿De qué otras cosas se habla hoy en las redes sociales?
Pues está hablando de Indiana Jones, Luis. A mí esta música me pone contenta, me pone feliz porque me recuerda a una época de películas en las que dabas al play y pasabas 2 horas divirtiéndote.
Es que
esto a veces todavía pasa, pero no tanto.
La vez que la escuchamos es En busca del arca perdida. En busca del arca perdida es una de las grandes películas de la historia del cine.
Con River Phoenix. La verdad es que, fíjate, si hace años, esa es del 81 creo, y ojo, que ya han pasado años. Bueno, pues ¿por qué Indiana Jones es tendencia y además también Harrison Ford? Porque se ha filtrado la primera foto del rodaje de la quinta parte, Indiana Jones 5. Harrison Ford tiene ya 78 años. Pues bien, va a seguir interpretando a Indy. De hecho, le hemos visto ya con su icónico traje de arqueólogo, con la mascarilla puesta, porque era ese rodaje detrás de cámaras. Pero es que dirás, ¿cómo lo van a hacer? Porque ya, oye, tiene sus años, aunque está en plena forma, para tener 78, quiero decir.
Sí, bueno, pero
hay papeles que
ya
son...
no puedes hacer a los 78.
Bueno, puede uno darle más al látigo en vez de saltar más.
No, lo que
más.
Puedes pasar el tiempo y ver a Indy un poco envejecido, porque las leyes de la naturaleza, pues incluso para los personajes de ficción.
Claro, pues se ha visto, Luis, una imagen de un personaje, o sea, un actor de doblaje, no de doblaje, sino un... de los que les cubren en las...
Un doble, exacto.
Con una especie de careta de Harrison Ford de joven sobre una moto. Que eso ya sabes que luego se hace por ordenador y no se nota nada. Así que podemos pensar que nos vamos a encontrar con Indiana Jones más mayor, pero que va a haber flashback donde aparezca Harrison Ford rejuvenecido. Que ya sabes que hay una técnica que se utiliza ahora que los... les borran arrugas a los actores y parece que tienen 20 o 30 menos, que yo no sé si luego queda muy bien, pero parece ser que esa podría ser una opción. Y además te diré que salen los nazis otra vez. Simbología nazi se ha visto en los decorados, así que podría ser ese flashback a la Segunda Guerra Mundial de Harrison Ford, otra vez de Indiana Jones.
¿Hay fecha de estreno o no?
No, todavía no, está el rodaje, o sea que imagínate si queda todavía por delante, pero quizá para el verano que viene... o para las navidades del 2023. Bueno, yo ya tengo una ilusión.
Hay muchos
que a mí me gusta mucho Indiana Jones.
Toda la saga. Yo desde luego me cuento entre ellas, así que bienvenida sea esa nueva entrega. Son, amigos, las 5 y 24 minutos de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos a cosas interesantes. Pero antes, GastroPlus.
La acidez gástrica nos suele llevar a veces a aumentar el consumo de antiácidos y protectores estomacales, lo que implica que en muchas ocasiones el metabolismo del estómago se ve alterado, disminuye la absorción de hierro y de la vitamina B12, por ejemplo. GastroPlus de Mundo Natural aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrado que la planta en estado natural y además contiene fosfato tricálcico que contribuye a la activación de las enzimas digestivas y a proteger el estómago. Ya sabes, GastroPlus de Mundo Natural y olvídate de la acidez. Consulta a tu farmacéutico o dietista en parafarmacia del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.
Las 5 y 25 minutos, en uno menos, en la Comunidad Canaria. Leticia Barquín, cuéntame algo interesante.
Hola Luis, ¿qué tal? Pues Estados Unidos ha dado luz verde a un nuevo tratamiento contra el Alzheimer. No se trata de la cura, sino que provoca un retraso en el deterioro cognitivo de esta enfermedad degenerativa que solo en España afecta a más de 800.000 personas. Las terapias disponibles actualmente solo tratan los síntomas y esta opción de tratamiento utiliza un anticuerpo que combate las acumulaciones de una proteína anormal en el cerebro de los pacientes de Alzheimer. Escuchamos al doctor José Miguel Lainez, presidente de la Sociedad Española de Neurología.
Aducanumab es un fármaco que ha demostrado utilidad en los ensayos clínicos en los pacientes con Alzheimer y por tanto pensamos que es útil sobre todo en pacientes con la fase muy inicial de la enfermedad, en los estadios muy precoces de la enfermedad. Como todos los fármacos, no está carente de efectos adversos y uno de ellos es la producción de pequeñas hemorragias cerebrales.
Su incorporación ha sido mediante la vía de la aprobación acelerada, un sistema diseñado para permitir la entrada en el mercado de medicamentos cuando apenas hay tratamientos para enfermedades graves. Además, el organismo se ha basado en los resultados de 3 estudios diferentes en más de 3.000 pacientes. Aquellos que recibieron el medicamento experimentaron una reducción significativa de las proteínas anormales, mientras que los que recibieron placebo no tuvieron reducción alguna. La autorización está cargada de polémica porque muchos expertos han dudado de la eficacia del fármaco. Existen dudas sobre su impacto y sobre los posibles riesgos registrados durante los ensayos clínicos. Jesús Ávila, neurocientífico del Centro de Biología Molecular en el Hospital Severo Ochoa.
Este es un fármaco controvertido que se describió en 2015, se retiró del mercado en 2019 y ha resucitado en 2021, aunque los resultados de esta resurrección no son espectaculares. En mi opinión, tengo muchas dudas de que sea un excelente medicamento para el tratamiento de la enfermedad.
Para algunos expertos, la puesta en marcha tan acelerada de este fármaco podría marcar el inicio de una nueva tendencia de suavizar los criterios en la aprobación de medicamento. Este tratamiento tendrá un precio de entre 24.000 y 41.000 euros anuales y deberá ser administrado una vez cada mes.
Bueno, pues ya ven ustedes como una noticia que aparentemente es buena, porque todo lo que sea ganarle terreno a enfermedades que tanto nos hacen sufrir es siempre o casi siempre una buena noticia, pero aquí no hay, digamos, falta de polémica, porque hay algunos científicos que dudan de su eficacia y que consideran que a lo mejor sea peor el riesgo que corres tomándote esta medicina que dejando que la enfermedad siga su curso. Cheles Cantabrana es presidenta de la Confederación Española de Alzheimer. Cheles, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo lidiamos esa polémica, Cheles? ¿Qué opinión tienes?
En fin, nosotros desde la Confederación estamos muy contentos de que se haya aprobado este medicamento después de 20 años sin ninguna novedad que pudiera aportar luz sobre la enfermedad de Alzheimer. Y es verdad que hay polémica, pero en todo caso sobre los efectos secundarios tendrán que ser las personas quienes decidan. Es decir, cuando a una persona le dices, mire, usted tiene que elegir entre ralentizar su enfermedad, su deterioro cognitivo, o tiene el riesgo de asumir alguna hemorragia cerebral, eso lo acabamos de vivir. Y la gente habitualmente, bueno, pues es adulta, es mayor y toma decisiones de adulto, ¿no? Yo entiendo que eso es poner la mirada en el dedo y no en la luna, y para nosotros es fundamental que se avance en la investigación en Alzheimer, que se quieran poner recursos para seguir investigando en Alzheimer, porque es algo que hasta ahora parecía una cuestión secundaria. Como tal, a mí la controversia me parece secundario al tema principal, que es que tenemos la oportunidad de ralentizar una enfermedad que en este país, CEAFA calcula, afecta a 5 millones de personas y calculamos 1.200.000 personas con Alzheimer o fases o con una demencia y, bueno, pues sus familiares cuidadores.
Ahora te preguntaré, Ceres, a propósito del impacto de este medicamento, pero antes déjame que consulte contigo algo que me ha dejado sorprendido cuando se lo escuchaba a Jesús Ávila, al neurocientífico del Hospital Severo Ochoa. Cuando él decía que este es un medicamento que ya estuvo, digamos, a disposición de la gente hace unos años y que se retiró y que ahora reaparece sin que haya grandes cambios, digamos, en su composición química. ¿Es correcto? ¿Eso coincide con tu información?
Hace años, efectivamente, tuvo una gran expectación de todo lo que estaba relacionado con aducanumab y, efectivamente, llegó a estar en el mercado, no en el mercado europeo. Y posteriormente, bueno, pues decidieron que quizás que no era significativo las aportaciones que hacían, ¿no? Pero lo retomaron teniendo en cuenta líneas nuevas y teniendo en cuenta nuevas evidencias científicas. Y a partir de ahí, la Federación Americana, la FED, del medicamento, ha decidido que realmente hay evidencia sustancial de que puede mejorar la ralentización de la enfermedad. Y como tal, nosotros entendemos que son personas, gentes, una agencia que tiene un prestigio y de que, en fin, que la controversia está ahí, pero no puede impedir que queramos que se siga avanzando en esa línea.
Por lo que me cuentas, Teles, está claro que esta es una medicina que en todo caso ralentizará el progreso de la enfermedad, pero no podrá curarla.
Bueno, vale. De momento no se dice que la vaya a curar. De momento lo que se habla es que interviene en la beta-amiloide y que de alguna manera deshace esos, disminuye esos acúmulos y hace que la enfermedad avance más lentamente. Para una persona que padece Alzheimer, que normalmente va a tener una edad elevada y que en los últimos años de su vida pueda conservar la autonomía, para que las familiares que están las 24 horas del día a su lado, pues poniendo en segundo lugar sus necesidades personales, su vida personal, su proyecto de vida, para cuidar a una persona que va a ser un dependiente total si la enfermedad avanza, es verdad que no la va a curar, pero si te mantiene la autonomía durante el tiempo necesario, junto con otra serie de hábitos, de terapias no farmacológicas, etcétera, para nosotros es un avance histórico.
Sobre todo porque, si tú no me corriges, Cheles, es el único tratamiento que está a disposición de los enfermos. No hay ningún otro medicamento, digamos, ningún otro plan B.
Bueno, existen algunos que atacan la sintomatología, este va al progreso, a la ralentización de la enfermedad, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues podemos hacer que la enfermedad avance más lentamente con terapias no farmacológicas, etcétera, pero no son significativas. Es decir, al cabo del tiempo, bueno, la enfermedad acaba venciendo a la persona y a la familia. Entonces, no hay, como decimos, efectivamente, como muy bien has comentado, Luis, no hay un plan B. No hay un plan B. Y yo creo que abortar esta línea de avance antes de que podamos ver, bueno, cómo responde las personas, cómo se responde los pacientes, me parece, en fin, cuando menos poco serio, poco serio.
Sí, después te agradezco de corazón que nos hayas querido atender y que nos hayas puesto un poquito de luz en esta polémica. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, un saludo muy cordial.
28 minutos faltan, amigos, para que sean las 6 de la tarde. Nos vamos rápidamente a la tertulia política. Antes, Bio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar Bio, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En Casa de Herrero, es radio.